Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en la opinión de Mar. Hoy es sábado 9 de marzo del 2024 y esto es un video podcast, o sea que si queréis verme podéis ver en YouTube, ¿vale? Estar en YouTube. Y hoy, bueno, lo habéis visto en el título, voy a hablar de política, voy a hablar de Julio Anguita. Y esto viene porque estaba escuchando un podcast que hay en... Yo lo he escuchado en Audible, ¿vale? O en Audible, ¿vale? Y es como un podcast como de 4 episodios que habla de un poquito de Julio Anguita, se le habló de un hermano y varias personas. Entonces, si no te interesa el tema de política institucional, pues salte, ¿vale? Pero si te interesa la política como tal, ¿qué es? Oye, mira, esta acera de mi calle está rota. Oye, no hay papeleras en mi barrio. Oye, resulta que voy con mi hijo y la acera es muy pequeña y no puedo pasar. Resulta que cerca de mi casa no hay un colegio. La política, para mí, lo que es la política real, quédate en el podcast porque quiero hablar un poquito de Julio Anguita, de lo que ha sido para él, ha sido él en mi vida, ¿vale? Lo que me ha inspirado y todo esto, ¿vale? Y por qué, por ejemplo, yo ya no voto en las elecciones generales, yo ya no suelo votar, ¿vale? Entonces quería contar un poquito el tema de Julio Anguita, ¿vale? Julio Anguita, para que no conozca, fue un político español, murió en el 2020, en mayo por ahí de 2020. Fue líder del Partido Comunista de España, fue coordinador general de Izquierda Unida, un partido político que había antes en España, ya no creo que, no sé si está, todavía existe. Y bueno, era un político de los que se llaman políticos honestos, ¿vale? O sea, yo me he leído muchos libros suyos. Mira, por ejemplo, tengo este aquí, que se llama Combate este tiempo. Este está bastante bien. He estado buscando otro que tenía, este también, ¿vale? De que se llama El tiempo y la memoria. Luego está el de Corazón Rojo, ¿vale? Que ese fue el que más me impactó a mí, ¿vale? Luego tengo, por ejemplo, este de Felipe González, también me he leído, ¿vale? Tengo este de Viajando con ZP de Zapatero. Me he leído el último, el antepenúltimo de Rajoy. Tengo uno de Rosa Díaz también que me leí. El de Aznar, también uno de Aznar me lo he leído. O sea, que suelo empaparme de todo el tema de que sea de política. Sí que es verdad que yo ya me he desvirtuado un poquito con el tema de la política. Antes era como más fanático, ¿vale? Entre comillas. Como fanático que me cabreaba y tal. Y bueno, ya me di cuenta de que la política general a veces tiene poco que ver con tu vida diaria, ¿vale? ¿Qué pasa con Julio Anguita? Julio Anguita era un personaje un poco atípico porque hacía cosas muy extrañas, ¿vale? No extrañas, cosas que en el día normal un político no hace. Yo recuerdo que el libro de Corazón Rojo, se lo dejé a una amiga mía cuando yo... Ese libro lo compré yo en el 2005, 2006, 2007 creo, ¿vale? Y en el 2007 estaba yo viviendo en República Dominicana y se lo dejé a una amiga mía. Y mi amiga lo leía y se quedaba alucinada. Pero este hombre está loco. Claro, ella, su concepto de político es un político corrupto, más el tema de Latinoamérica, que roba, que se queda con el dinero, que hace chanchullos, ¿vale? Y claro, ella leía cosas como, por ejemplo, una cosa que le pasaba a Julio Anguita, que por ejemplo, imagínate que le decían, usted tiene un mitin, el alcalde de Córdoba. Córdoba es una capital de provincia, de Andalucía, ¿vale? Y él era alcalde de ahí, ¿vale? Entonces a lo mejor le decían, usted tiene un meeting en Málaga, por parte del ejemplo. Entonces le damos una dieta de 10.000 pesetas, ¿vale? Vamos a ponerlo en euros, ¿vale? O en dólares, 100 dólares, ¿vale? Esto es para que usted vaya al meeting, lo que sea. Él a lo mejor echaba 20 euros de gasolina, iba al meeting, daba el meeting, a lo mejor se comía un bocadillo, un menú de 10 euros, y bueno, ya decía, ya estoy, bueno, aquí ha sobrado 80 euros, le decían, o 70 euros. ¿Pero cómo que ha sobrado? Sí, esto es lo que me ha sobrado. Pero a ver, es que estos son 100 euros que le damos a usted de... Es un presupuesto que hay que le damos a usted para... Pues para el meeting. Y dice, ya, pero es que yo he echado 20 euros de gasolina, me he ido en mi coche y me he comido menos de 10 euros. Me suman 70 euros. Ya, ¿qué es con esto que hacemos? Ah, no lo sé. El mío no es. Entonces, era una persona muy correcta. Ahora se vive una izquierda... Bueno, a ver, lo de izquierda y derecha se ha desvirtualizado. Y a mí cuando me dicen, es que la izquierda... Digo, si es que la izquierda no existe. O sea, por lo menos aquí no existe. Y es que la derecha no existe, ¿vale? Lo que pasa es que, o sea, se hacen estos baremos de tú eres de izquierda, tú eres de derecha para enfrentar. Y es, yo te enfrento a ti y yo te he sentado tranquilamente, ¿vale? Pero realmente el tema izquierda y derecha se ha desvirtualizado, ¿vale? Y entonces, de hecho, yo dejé de votar en el momento que la izquierda dejó de presentarse a las elecciones, ¿vale? Yo voté por primera vez cuando tenía 18 años. Entonces hubo como un adelanto de elecciones, una historia. Entonces yo llegué a votar a Julián Guita, ¿vale? Luego la siguiente ya no se presentó porque le dio un infarto y no se presentó. Se presentó Cayo Lara. Voté también a Izquierda Unida, ¿vale? Y yo ya luego dejé de votar. Ya me di cuenta de que ya llegó Alberto Garzón, ya la izquierda estaba un poquito dejando de ser la izquierda, ¿vale? Luego se unió a Podemos, Podemos no es un político de izquierda, luego se unió al PSOE, que el PSOE no es de izquierda, etc. Mi mujer me lo dice mucho, dice, es que tú te enfadas cuando dicen, el partido de izquierdas ha hecho tal pacto con no sé cuánto, y dice, te enfado, yo me enfado porque no son de izquierdas, es como si yo te digo, de comer hay espaguetis, y cuando vas a comer dices tú, oye, esto es una pizza, ¿no? Esto es un espaguetis. No, esto es una pizza. No, pero esto son más espaguetis. No, esto es una pizza. Claro, si todos los espaguetis le quieres llamar pizza, pues claro, como si yo te digo, mira, te voy a regalar, yo qué sé, un bolígrafo, ¿vale? Y cuando llego, te doy un estuche. Y tú dices, oye, pero esto no era un bolígrafo. Esto es un bolígrafo. No, perdón, esto es un estuche. Esto es un bolígrafo. Y te repito 1.000 veces que esto es un bolígrafo y tú te crees que es un bolígrafo, pero esto es un estuche. Pues esto es esto. Tú repites 100.000 veces que el PSOE es de izquierdas y te lo creerás, pero ¿Podemos izquierda? No. Dicen, ¿entonces el PP es de derechas? Tampoco. El PP no es de derechas. El Partido Popular no es de derechas. Das cuenta que la derecha mira mucho por el tema privado, ¿vale? Y el tema de privatizar cosas y de esfuerzo propio, ¿vale? Simplificándolo, ¿vale? Simplificándolo un poco lo que es la derecha, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Aquí está gobernando el PP. ¿Han quitado la seguridad social? ¿Han quitado las pensiones? No, no lo quitan, ¿no? Pero claro, que si lo quitan, es que entonces no son de derechas. En Estados Unidos hay un partido de derechas. ¿Hay seguridad social? Sí, bueno, una cosa se llama lo Obamacare, ¿vale? Pero tú, como tengas una cosa grave, o sea, cáncer, una cosa de estas, te busca la vida, ¿vale? O sea, el planteamiento de derechas, que yo no sé si esto seguirá planteando, es: usted tiene para pagarse la seguridad social, se la paga. Usted no tiene, pues a ver si es una cosa de grave vida o muerte, sí, pero no vamos a pagar consultas a todo el mundo, ¿vale? Pero claro, en España tú haces eso y no te vota nadie, ¿vale? Que es una cosa que le pasaba a Julián Guita, la gente le decía: Julio, es que si tú dices esto, no te vota nadie. Y él siempre decía: pues que voten a su abuela. Porque él siempre entendía que tú tienes que decir la verdad, aunque no te voten, claro. Cuando tú dices la verdad, la gente no te vota. Si vamos a poner un caso de España. Llegar a las elecciones. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Digo lo que tú quieres oír y luego hago lo que me da la gana. Porque si te digo la verdad, no me votas. Vamos a poner el otro caso. El PP. Llega el PP y dice: voy a decir la verdad. Tenemos una deuda de 1.000, 1 billón y pico de deuda. Tenemos que estar pidiéndole dinero al Banco Central, al FMI, porque si no, no avanzamos. Si tú dices eso si tú llegas al mismo gobierno y dices, mira, hay que recortar lo que está haciendo Milei en Argentina, que está recortando. Y dices, mira, se acabó la subsidio no sé cuánto, se acabó esto, se acabó esto, se acabó esto. La gente no te vota. Porque la gente lo quiere ya. Tú a alguien le dices, mira, hay un TikTok o un reel que sale en la cuenta 4 euros y dice, me quedan en la cuenta 25 euros para todo el mes. Y dice, pidiendo una pizza de 20 euros, ¿no? Es como un tipo reel, ¿no? Entonces, si tú a alguien le dices, mira, hay una opción, que es, ¿te quieres comprar un coche? Mira, el coche vale 15.000 euros. Si tú ahorras 300 euros todos los meses, dentro de 5 años tendrás el coche. Eso no lo quiere oír la gente. La gente lo que quiere es que vayas a un concesionario y te den un crédito y lo tengas hoy. Este año no te puedes ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque la economía está mal. Yo me busco la vida, dejo de pagar un recibo, pero me voy de vacaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la gente? No quiere oír la verdad. La verdad es que España tiene una deuda muy grande y que está subsistiendo porque está con créditos y pagando deuda. Pero a ti mañana te cortan el crédito a España y no se lo cortan porque es un país tan sumamente fuerte en la Unión Europea que se caería. O sea, no sería sostenible, ¿vale? Entonces, él era una persona que él lo explicaba. Él cuenta en una historia que estaba siendo alcalde de Córdoba, ¿vale? Él era del Partido Comunista, ¿vale? Yo le decía abiertamente, yo soy comunista, ¿vale? Y decía, entonces vinieron, vino pues una gente a verme, ¿vale? que eran de. Dice, no eran la derecha, eran la extrema derecha, ¿vale? Esto estoy hablando del año 80 y algo, ¿vale? Esto 80 y pico, más o menos, ¿vale? Y él contaba que llegaron allí y le dijeron, es que claro, es que estamos viviendo en una zona y pagamos impuestos y no hacéis nada. Y él dice, mira, yo soy comunista. Vosotros sois la zona pudiente de Córdoba y pagáis cosas. ¿Pero qué estamos haciendo con ese dinero? Estamos poniéndole agua al arroyo de no sé dónde, estamos poniendo electricidad al barrio que es pobre, no sé cuánto. Y sé lo que le contestó, dice, ole sus cojones. Dice, le voy a votar. Porque al final, no me tienes esta idea de izquierda, derechas, pero al final tú tienes que venir a decir, a ver, imagínate. Tú, Miguel, ¿tú a quién votarías ahora mismo? Yo a nadie. Pero no por nada, porque primero porque yo no me gusta comprar packs ideológicos. ¿Qué son packs ideológicos? Yo soy de izquierdas, entonces como yo me abandero de la bandera de la izquierda, tengo que votarte. Ya, pero es que tú lo que haces no es de izquierdas. Es que yo soy el Partido Socialista. Como si te quieres llamar mañana al Partido Comunista de Uniones Africanas. Tú puedes llamarte lo que quieras. O sea, es como si dicen, es que en Cuba hay comunismo. Si tú te puedes llamar lo que quieras. Tú puedes disfrazar esto de comunismo, pero yo veo los hechos, yo hago siempre esta frase que es, por sus hechos los conoceréis. Y digo, leo, miro esto y le digo a alguien que no vea el titulitis, y digo, ¿qué es esto? Y dice, esto es una dictadura. Los que dicen que son comunistas. Y dice, bueno, dicen lo que quieran. Pero entonces dicen, ah, vale, pero como quiero que sea comunista, es dictadura comunista. ¿Vale? Entonces ya como que te enlazo todo, ¿vale? Entonces, a mí es un político que me gusta mucho. Y de hecho, dentro de la derecha, es un político que está bien visto, ¿vale? De hecho, cuando iban a hacer la Unión Europea, ¿vale? O sea, no iban a hacer, íbamos a entrar dentro de la Unión Europea, que era el Tratado de Maastricht, él contaba, bueno, él explicaba, oye, esto no es viable y esto nos va a perjudicar. ¿Sabes lo que le decía a la gente de la derecha del PP cuando el PP era más de derecha? O era de derecha, ¿vale? O era más, yo qué sé, ¿vale? Le decían, sí, tienes razón, pero esto no lo puedo decir en público. Si tienes razón lo que dices, pero en público no lo podemos decir. Entonces, es un político que me gustaba mucho por lo honesto que era y porque decía las cosas la verdad. Hay un debate que está en YouTube, ¿vale? Él sale como con 12 periodistas que están todo el rato haciendo preguntas y él las responde. Esto por tal, 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 tal. Y yo recuerdo un día que me decía mi cuñada, viven en Estados Unidos, en Nueva York, y decían, aquí hay un problema, es que yo estoy en la universidad, bueno, ya está, ya saca la carrera, y dice, y entonces se empiezan a hablar de ideas políticas, capitalismo, no sé cuánto, y tú le empiezas a decir, y explícame un poquito el comunismo, ¿cómo es? Es como te lo rechazan, comunismo, no, 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 o sea, no, no, o sea, como que no quieren debatirlo, ¿vale? Y el problema es que se enfrenta comunismo con capitalismo, es como si yo enfrento, yo qué sé, un móvil con un posavasos. Es que no tiene nada que ver. O sea, el capitalismo es como una idea, es un sistema económico, ¿vale? Y el comunismo es una idea, es una ideología política. O sea, no puedes enfrentarlos porque no tienen nada que ver. O sea, o sea, no puedes enfrentar una cosa con la otra, ¿vale? De hecho, tú puedes tener en un país, tú puedes estar en un país capitalista y tener comunismo. ¿Y aquí ha pasado? Aquí estaba gobernando UCD, ¿vale? Que era Unión de Centro Democrático, era Adolfo Suárez, ¿vale? Sin embargo, Julián Guido estaba gobernando en Córdoba y hacía comunismo. Y puede pasar al revés. Puede estar gobernando PSOE y Podemos, que no son de izquierda, ¿vale? Y pues tienen a Madrid a alguien que sea liberal y gobernando ideas liberales. Porque al final tú en tu casa puedes coger los recursos, como él decía, le preguntaban, ya Julio, pero ¿tú no ves que siendo comunista, cuando era coordinador general de Izquierda Unida, tengas un coche oficial y sea un Audi o un BMW? Y le decía, no, es que no hay ningún problema, porque esto es una herramienta. La herramienta es, la herramienta de trabajo es, yo tengo que coger este coche para ir a una cosa, y el coche que me dan es un Audi. Pues es el coche que me dan. Lo malo es coger ese coche y utilizarlo para mis fines personales. Irme a hacer la compra o irme a hacer cualquier cosa. Pero si yo este coche lo utilizo para ir a trabajar, que es la herramienta, es como si, por ejemplo, tú eres un trabajador al albañil y tu empresa te da un taladro Hilti bueno que vale 500 euros, te da un martillo bellota que vale 80 euros, te da un taladro o percutor que vale lo que sea, ¿vale? Y dice, ya, pero tú siendo un currito, ¿cómo estás con un taladro Hilti de 500 euros? Es que es la herramienta de trabajo. sería malo si yo cogiera este taladro Hilti y me lo llevara para mi casa. Pero yo en mi casa tengo un taladro de 40 euros que me compro en el chino, por ejemplo. Pero para mi trabajo utilizo la herramienta que tiene el trabajo, que es el taladro Hilti, ¿vale? Es que usted es un fotógrafo, pero en mi empresa las herramientas que tenemos es la cámara que graba en 4K de cine que vale 50.000 euros. ¿Y no te da vergüenza? No, es que es la herramienta de trabajo. Pero yo en mi casa tengo a lo mejor una Sony de 500 euros, ¿vale? ¿Ves? Él diferencia mucho de lo que es trabajo de lo que es vida personal. Él decía, si la herramienta que te dan es un Audi A6 o un Audi A8 o un BMW o un Mercedes, es la herramienta que tengo de trabajo. O sea, yo por ser comunista no digo, ah, pues yo ahora me voy en un 600, ¿vale? Él, por ejemplo, explicaba mucho el tema de cuando le explicaban, es que en el comunismo todo el mundo tiene que cobrar lo mismo. Y decía, no, eso quién se lo ha inventado. Dice, él decía, todo el mundo tiene que cobrar lo mismo desempeñando las mismas funciones, haciendo el mismo trabajo. Es un ingeniero aeronáutico tiene que cobrar lo mismo que otro ingeniero aeronáutico haciendo lo mismo, ¿vale? Eso significa cobrar lo mismo. No que un. No que. Es que esto también me he hecho, es. La gente se pensaba que era que un albañil cobraba lo mismo que un ingeniero, ¿vale? Porque entonces lo que haces es, ah, bueno, pues entonces el albañil, ¿para qué? El ingeniero, ¿para qué ves el ingeniero? Si siendo albañil cobro lo mismo, ¿vale? Y de hecho, a veces he implementado eso y eso no funciona, ¿vale? Y me gustaba mucho sobre todo porque él fue maestro, ¿vale? Y él dice una cosa, por ejemplo, cuando tú eres político en España, cuando llevas 8 años o algo así, te dan una pensión de por vida. O sea, tú eres un trabajador normal y tienes que trabajar como 30 o 40 años, ¿vale? Para tener tu pensión. Pero si eres político, con 8 años que trabajas o algo así, tú te dan la pensión de por vida. Cuando él se retiró, ¿vale? Y le dijeron, usted tiene dos pensiones, la de maestro, ¿vale? Y la de político. Le dijo, no, yo quiero la de maestro. Yo soy maestro. De hecho, se retiró de la política y se fue. O sea, él estaba en su instituto dando clase. Se metió en la política, fue coordinador general de Izquierda Unida, se presentó a las elecciones generales, de hecho tuvo 14 escaños en una de las épocas fuertes de Izquierda Unida, ¿vale? Y cuando dejó la política, se fue otra vez a su instituto. Tenía una excedencia y volvió allí a dar clase. O sea, tú un día le estabas viendo en el Congreso de los Diputados, el día siguiente estaba dando clase en el instituto, ¿vale? Y él dijo, no, yo quiero mi pensión de profesor. Entonces, él hacía una cosa que era explicar y decir la verdad. Entonces alguien le decía, oye, es que claro, es que hay un problema porque resulta que, yo qué sé, por ejemplo, que no hay agua en tal sitio, ¿vale? Y él te explicaba, no hay agua porque aquí no había un embalse, pero según la ley de no sé cuánto que sacó tal político, lo quitó, entonces derrumbó el embalse y te lo explicaba explicar. De hecho, en internet, en YouTube, hay miles de conferencias, bueno, no sé si miles, pero hay muchas, ¿vale? Explicando, hay uno que sale en una pizarra y empieza a explicar, el Producto Interior Bruto es esto, 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 y empieza a explicarte, por ejemplo, que hay mucho dinero en B, en cosas de hachís, de marihuana y de prostitución. Que ahí también hay mucho dinero, ¿vale? Y que por eso hay muchas veces que no lo cortan porque es un dinero negro que es negro realmente, pero luego cuando van a comprar algo tienen que pagar IVA. Tú imagínate, yo ejerzo la prostitución, por ponerte algo, ¿vale? Y me pagan 500 euros, ¿vale? Por ejemplo, es dinero negro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo al comprar mañana un televisor pago IVA, acabo de pagar impuestos, ¿vale? Entonces, por eso es que no lo cortaban, decían, o sea, era muy explicativo, era una persona que explicaba mucho, ¿vale? De hecho, yo conozco poca gente que hable mal de Julián Guita, por lo bien que explicaba las cosas y lo bien que hacía entender su mensaje, ¿verdad? Él, cuando le tachaban de comunista o de cualquier cosa, él explicaba, decía, yo soy comunista y defiendo estas ideas, ¿vale? Pero yo sé que vivo en un sistema que es, que no es comunista, ¿vale? Entonces yo no digo, ah, yo soy comunista, porque hay una cosa, que hay un error en el comunismo, que se piensa que el comunista tiene que ser una persona que viva po en pobre, que viva en una habitación paupérrima, que tenga un jersey y un pantalón, y claro, yo soy comunista, tengo que vivir con lo mínimo, ¿vale? De hecho, está el comunismo-capitalismo, que es lo que hay en China, que es como un sistema comunista, ¿vale? Pero que, porque las empresas y todo eso como que dependen del Estado. Pero al final es un sistema que es capitalista, o sea, que tiene. Que tú ves que hay consumismo, ¿vale? Es un político que a mí me gustaba mucho y puede preguntar, pero Miguel, entonces, ¿tú por qué ya no votas? Primero, ya no voto porque la izquierda no se presenta, ¿vale? Y segundo, porque yo no cobro ideológicos. Entonces, ¿tú podrías votar a Vox? podría votar a Vox perfectamente. Pero si Vox no es de izquierdas. Sí, pero a día de hoy la izquierda y la derecha se desvirtúan. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes comprar un pack. Tú puedes decir, imagínate, mira, a ver, yo soy autónomo y resulta que estoy pagando 650 euros de cuota autónomo. Eso es un pastizal. Esto es mucho dinero y no lo veo bien. Y de repente veo el programa político y digo, mira, Vox lo va a quitar. Dice que si sale, quita esto. Pues hombre, esta ley me interesa. Ah, mira, es que yo soy un trabajador que trabajo en una empresa. Y resulta que el salario mínimo son 1.000 euros. Y es que yo con 1.000 euros no llego a fin de mes. Pero me he dado cuenta que dice el PP que si sale, el salario mínimo va a ser 1.500. Y que el alquiler en Madrid o en Barcelona va a ser como máximo 300 euros. Ya, pero es que no es de tu idea política. Ya, pero es que en lo que más me importa a mí es esto. Al final te das cuenta de que cuando haces preguntas a la gente lo que le importa en el día a día, no es la amnistía, no es si Pedro Sánchez hace esto, hace otro, tú te puedes cabrear con los costes, pero a la gente lo que le importa es llegar a fin de mes, poder tener un piso, poder comprarse un coche, tener a su hijo bien, que puedan ir al colegio, poder irse de vacaciones. O sea, tú le preguntas a cualquier persona, ¿usted qué quiere decir? Yo, a ver si puedo llegar a fin de mes. Yo, a ver si este año me puedo ir de vacaciones. Yo, me quiero comprar un piso. Yo, a ver si me bajan el alquiler porque es que me cuesta mucho alquilar un piso en Madrid. Yo, me quiero comprar un coche porque paso muchas horas en el tren y en el metro, ¿vale? Antes, años 80, 90, todas esas necesidades estaban supeditadas a una grande, a la mayor de todas, que era el terrorismo. Entonces, cuando le preguntabas, ¿qué es lo que más te preocupa? ETA. Casi todo el mundo decía ETA porque era lo que más le preocupaba, ¿vale? Y si no te decía ETA, te decía el trabajo, lo que sea. Tú te puedes cabrear por la amnistía, te puedes cabrear por cualquier cosa, ¿vale? Pero en tu día a día, o sea, a una persona que vive en Albacete, la amnistía le da igual. Y tú puedes decir, no, Miguel, pero que claro, es que resulta que es que le han dado los privilegios a otros, pero eso ha pasado toda la vida. ¿O tú crees que tienes el mismo privilegio que un político? O que un tío que tenga millones. O que uno que esté. O sea, no. ¿Yo tengo el mismo privilegio, por ejemplo, que un fontanero? No. Porque el fontanero sabe arreglar una cosa y yo tengo que pagar por ella. ¿Vale? Yo tengo un amigo mío que es abogado. ¿Tengo el mismo privilegio que tú? No, porque tú quieres un abogado y yo resulta que tengo a mi amigo que conoce al abogado de no sé cuánto, entonces yo no pido cita porque él me pasa la cita. A ver, estamos en un mundo donde hay gente que tiene más privilegios que otros. Pero yo mismo, o sea, yo soy informático y tengo el privilegio de que si me rompo un ordenador y lo arreglo yo, ¿vale? No tengo que contratar a nadie, ¿vale? Porque lo puedo hacer yo, ¿vale? Entonces, hay privilegios. Que te enfadas, que es verdad, que están pidiendo dinero, que al final todo es dinero, ¿vale? ¿Vale? Sí. Pero que tú tienes que también que pensar en tu día a día. A veces yo ya era uno de los que me encabronaba, me enfadaba con la política. Es que claro, que esto. Hasta que un día respiré y dije, a ver, Miguel, calma. En tu día a día, ¿a ti qué te afecta que Aznar vaya a una guerra, por ejemplo? Te puedes cabrear que se fue la guerra, que no sé cuánto, que la destrucción más, que las armas de destrucción masiva y todo ese tema que hubo aquí en España, ¿vale? Perfecto. Te puedes cabrear, ¿vale? Pero yo respiré y dije, a ver, Miguel. ¿Tú tienes algún hermano, algún amigo, alguien conocido de tu entorno que vaya a la guerra? No. ¿A ti la guerra te va a afectar directamente en algo? ¿Vale? No. Entonces, por mucho que te cabres, primero que no puedes cambiarlo. Pues dices, mira, que me cabreo y no van a la guerra. Pues vale. Pues si no vale para nada. Se quedó un poco como en el aire. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que yo que tenía que controlar mi círculo. Mi mujer está bien. Mis hijos están bien. Están mis padres sanos. Tengo los recursos de familia, de estudio, de salud, de alimentos para cubrirlos. Vale. Ya, Miguel, pero es que si vas así, es un pasota, pasa de todo. No, no, yo no paso de todo. Yo me preocupo, pero me preocupo por mi entorno. Voy por la calle y digo. Es la cuarta vez que me caigo por aquí porque estas baldosas están mal. Y cojo y escribo una carta al ayuntamiento y digo, con una fotografía, esta baldosa está mal porque aquí me he caído, tal, 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 tal. ¿Eso es lo que pasa? Que al poco tiempo lo arreglan. Porque el ayuntamiento a veces no sabe lo que pasa en la ciudad, porque no se va a estar dando la gente vueltas por toda tu ciudad. Tú lo reclamas Y a veces no te hacen caso, pero a veces que te hacen mucho, a veces que te hacen caso, a veces solo es abrir la boca. Me he dado cuenta de que resulta que cuando yo vengo por la noche hay una calle de farolas, pero hay como tres que están fundidas. ¿Vale? Me he dado cuenta que voy al colegio y resulta que los libros cuestan 500 euros y yo solo tengo 300. Oye, es que solo tengo 300 euros. ¿Qué hago? Me cabreo y pienso, es que valen 500 euros los libros, porque claro, es que esto es un robo, porque bla, bla. Eso no vale para nada. Y yo entiendo gente que se desahoga y habla, pero no vale para nada. Y son casos reales que os digo, ¿eh? Un hombre del colegio le pasó eso. Están quejándose y ¿qué opinas? Y digo, ¿qué opino? Que lo que habléis no vale para nada. ¿Tú quieres una solución real? Vete a hablar con el director del colegio y dile, mira, yo tengo este problema. Yo tengo 300 euros, yo no tengo más, más para libros. ¿Sabes lo que le han hecho a esa madre? Pues le han hecho fotocopias con un libro. Una madre dijo, yo te dejo el libro del año pasado. Otra, yo te compro un libro. Pero se abre tu boca. Entonces, a veces como desahogo, y yo lo sé porque escucho podcast de política, y yo escucho a Me Encuentro, escucho a Converso, escucho a Fernando de Villanueva, escucho a veces a Federico Jiménez Los Santos, escucho a mucha gente. Y hablar está muy bien, ¿vale? Y tú te puedes quejar un día y te desahogas y todo eso está muy bien. Pero eso no soluciona nada. Y a veces te quieren poner, los políticos sobre todo institucionales, ¿vale? Te quieren meter su problema y hacerte creer que ese problema a ti te intuye, o sea, a ti te afecta. Y a lo mejor no te afecta. Otra cosa es que diga, mira, es que resulta que en mi ciudad han hecho una ley que resulta que si voy con el coche por aquí, me van a multar. Vale, pues a lo mejor esa ley me fastidia, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Me quejo de la ley todos los días y la cambian? Ah, vale. ¿Me quejo de la ley y va a seguir igual? Pues hombre, te puedes quejar un día, puedes desahogarte. Pero ya después. Después. Otra pregunta que me hacía mucho es, ¿tú puedes ser amigo de un facha? Es que esto de facha, bueno, ahora facha es todo el mundo, ¿eh? O sea, ahora facha es hasta mi prima. Ah, o sea, ¿a qué me refiero? Que yo mañana me pongo una camiseta de España y soy facha, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pero que yo tengo amigos míos que son de ideales políticos totalmente opuestos a los míos. ¿Y qué haces? No hago nada. Es que con ellos hablo de fútbol, hablo de deportes, hablo del día a día, del colegio, de me tomo una Coca-Cola. No me empiezas a debatir. Claro, es que como tú eres de derechas, que votaste a este y yo dije esto, porque claro, porque. Porque no os dais cuenta a veces que los políticos te hacen enfrentarte. Te hacen como que es. Yo estoy en un bando y tú estás en otro. Entonces yo digo. Pues has leído, has sacado. Imagínate, vamos a poner que yo soy de derechas, ¿vale? Y entonces te mando un vídeo y te digo, pues el partido político tal, de derechas, ha hecho unas calles nuevas en mi ciudad, y aquí es de izquierdas, eso no le vale. Entonces va a empezar a decir, sí, claro, pero cuando se llevaron dinero de no sé cuánto, ¿por qué no veas tu político? Como que es amigo mío. Como que el político es amigo mío. Pues han hecho estas cosas, sí, pero cuando están pactando con los terroristas, como que tú estás pactando con alguien o con terroristas, o sea. El político lo que hace es que te enfrenta a ti con tu amigo y te dice, tú piensa esto, porque yo soy tu colega, ¿vale? Esto ha pasado con el independentismo. Es, yo soy independentista y tú no lo eres. Entonces, tú enfréntate a mí. Pero cuando hay un problema, me cojo, me meto en un maletero y me voy y me escapo de España. O sea, con lo que soy es un cobarde, ¿vale? ¿Entiendes? Y luego, hay una cosa que dicen. Es que cómo puede pactar el PSOE con Junts si son Junts es de derechas, ¿vale? Y el PSOE de izquierda, supuestamente, ¿vale? ¿Cómo pueden pactar? A ver, hay una cosa que se llama causa común, lo explicaba Julián Guita. Dice, yo soy una persona que soy de izquierdas y me encuentro con alguien que es de derechas y vemos una anciana que se está cayendo, ¿vale? Y queremos ayudarla, vamos a ayudarlas. ¿Se han unido? No, estamos unidos en una causa común. Que lo que le pasaba a Esquerra Republicana, por sí, que se une por una causa común que es el independentismo. Ahora bien, una vez que saliera eso, estarían enfrentados, porque solo tienen un punto en común, que quieren que Cataluña sea un país independiente, ¿vale? Bueno, yo esto no me lo creo, yo pienso que no lo creen, o sea, que no lo quieren. Bueno, por lo menos Junts, yo sé que Junts lo quiere es dinero, ¿vale? Yo sé que realmente ellos no quieren independentismo, ellos quieren estar ahí en ese proceso. Y que le den dando dinero. Pero bueno, es otro tema. Que yo no vivo en Cataluña ni me importa. O sea, ¿a qué me refiero? que encabronarse con esto de decir, y él, esto le pasaba mucho a Julián Guita. Julián Guita no se encabronaba. Julián Guita decía, yo puedo cambiar esto, bien, no lo puedo cambiar, ya está. No empezaba, y sobre todo tenían a él, siempre era, él decía, la izquierda tiene que ser una izquierda, porque ahora, ¿qué se ve de la izquierda? Un tipo con rastas, el típico perro flauta. Un tío con rastas, un tío que se viste mal, uno con tatuaje, uno con... Que no pasa nada con los tatuajes, ¿no? Pero como un tío tirado. Y él entendía que la izquierda era gente oculta. Él siempre vestía en traje, con corbata, hablaba muy educadamente, siempre decía que las entrevistas le trataran de usted, era muy leído. Por ejemplo, él no contestaba preguntas rápidas. Tú le llegabas y decías tú, ¿qué opinas de no sé cuánto? Y decía, no lo sé, acaba de salir la noticia, déjame que lo estudie, lo vea. Y la semana que viene tiene una respuesta. Claro, al periodista le volvía loco. Porque claro, el periodista lo que quiere es que digas, yo qué sé, imagínate que hay una ley ahora que ha llegado un barco de inmigrantes a España y yo qué sé. ¿Qué opina usted de los inmigrantes? Y entonces empiezan, los políticos de ahora empiezan, no, o no te contestan o empiezan a decirte, no, no sé cuánto. Y decía, no lo sé, no sé todavía la noticia, espérate que lo investigue y dentro de una semana te contesto. Entonces la gente entraba en controversia. Y él, por ejemplo, se juntaba de gente técnica. Y decía, queremos sacar una ley, por ejemplo, de educación. Y él decía, yo no sé de educación. Bueno, él sí sabe porque era. Perdón, voy a estirar el micrófono. Él sabe porque era profesor. Pero se juntaba con catedráticos, con profesores. ¿Qué ley de educación podemos sacar? Tenemos que sacar una cosa. ¿Cómo podemos bajar el, por ejemplo, el déficit de España? Pues se juntaba con economistas, con expertos. Y se acabó una ley. Bueno, él. No sacaba leyes porque él no, nunca gobernó como tal en el ámbito nacional. Sí que fue, se presentó a las elecciones, ¿vale? Pero solo gobernó en Córdoba, ¿vale? Como alcalde, ¿vale? Estuvo muchos años. De hecho, luego lo dejó porque le mandaron para Madrid. Él no quería irse a Madrid realmente, pero él lo explica que al final pues, le empezaron que sí, que sí, que sí. Y de hecho, cuando Santiago Garrido fue, le quitaron de coordinador del Partido Comunista, a él le metieron ahí en el Partido Comunista, pero él tampoco quería. Él quería estar en Córdoba tranquilamente, siendo alcalde de Córdoba y ya está, y sin problemas. Entonces, es un político que si os gusta, si pensáis en vuestro interior, es que no hay ningún político, son todos iguales, leeré a Julián Guita y os va a sorprender muchísimo. Eso, os diría que el de Corazón Rojo, voy a dejar el enlace a la descripción del libro de Amazon. Y eso. Y yo, por ejemplo, aprendí mucho de política, por ejemplo, con Federico Jiménez los Santos. Yo empecé a escucharle de rebote. Yo puse la COPE y empecé a escucharle. Y la gente me decía, ¿pero cómo escuchas a este tío? O no sé cuánto y tal. Y aprendí una cosa que es: si el que está gobernando es de derechas, escucha los programas que sean de izquierdas. Porque de derechas no te va a contar nada malo. Te va a contar todo lo bueno, ¿vale? Y si está gobernando a la izquierda, escucha a un tío de derechas. Entonces estaba gobernando, creo que Zapatero o algo así, ¿vale? Y yo me dio por escucharlo. Sí que tiene un tono bronco, que a veces que a mí no me gusta, mucho insulto, ¿vale? Pero yo sabes que digo que a veces por dar una voz o decir una palabra no te quita razón. Si yo digo que esto es una tapa de una cámara y digo que es una, perdón por la palabra, una puta tapa. Sigue siendo una tapa, ¿eh? O sea, por mucho que yo la insulte, sigue siendo una tapa, ¿vale? A veces dicen, no, es que si insultas, pierde la razón. O no, ¿vale? Y os lo recomiendo, la verdad es que a mí es una persona que me ha aportado mucho. Yo fui a una conferencia suya, de hecho tengo una foto, a lo mejor la pongo por aquí. O un vídeo, claro, que me firmó un libro, me dio la mano y tal. Y él lo explicaba, decía, a ver, esto yo no hago nada. Y a él le decían mucho, cuando llegaban obreros, le decían, Julio, vas a luchar por nosotros. Y decía, yo no, Yo voy a luchar por tus derechos, pero al lado tuyo, Tú conmigo, los que yo me voy a partir la cara y tú te vas a quedar. Y él, por ejemplo, cosas que ahora se ven tan evidentes, él ya las contaba. Que la Unión Europea no nos iba a hacer, que iba a ser peor para nosotros, que vamos a ser el eslabón débil, que quién iba a mandar a la Alemania. Eso está dicho por él en el 90 y pico, ¿vale? Él contó, por ejemplo, el tema de Maastricht, que era un engaño, que como entrábamos ahí iba a ser fatal. Yo qué sé, un montón de cosas que contó. O sea, cosas que ahora se ven como muy claras, como que dices tú, joder, esto. Él ya las contaba. Y decía, Esto no va a pasar, esto. Tenemos una moneda que es esta, vamos a tener que pedir dinero al Banco Central Europeo, no vamos a poder hacer cosas con nuestra moneda, su moneda es más fuerte, se van a encarecer todos los precios, porque vamos a tener que hacer una media y se va a regir por Alemania. O sea, todo esto lo explicaba él. Todas estas cosas las explicaba él tranquilamente, pero él hacía siempre un debate sosegado. Tranquilamente. Él no daba voces. Y explicaba tranquilamente las cosas, esto es por esto, está. Él le gustaba usar sosegadamente, calmadamente, muy educadamente, todo de usted. Entonces, él lo explicaba mucho y decía, yo no voy a cambiar nada. Él decía, si usted es presidente del gobierno, decía, a ver, si yo soy presidente del gobierno, yo ya he hecho una pedagogía de años explicando todo lo que va a pasar. Entonces, a lo mejor ahora uno le tengo que decir, oye, que tú lo que quieres es tener una ayuda gratis. Y a lo mejor no, ¿no? Porque tú puedes trabajar porque tienes dos manos y dos piernas. Y esto no lo quiere oír la gente. La gente lo quiere oír es, a mí me tienen que dar una ayuda. O sea, de hecho, el español, perdón, lo tiene tan metido en la cabeza que tú trabajas en una empresa y tú, yo tengo mi de vacaciones, ¿eh? Pero es que lo tengo por ley, por derecho. O sea, tú ya tu derecho lo sabes muy bien. Sabes que los días que te corresponden, si tienes días de vacaciones, los días de baja, que los meses que tienes de paro, si te despiden, los días que te tienen. O sea, la gente sus derechos los tiene muy bien implementados. Eso sí, las obligaciones ya. Entonces él siempre habla de las obligaciones. Hay unos derechos, pero no hay unas obligaciones. Ahora mismo, si me preguntas a un político que se pueda parecer a Julián Guita en el mundo, podría ser Bukele, pero. Creo que ni tampoco, porque sí que es verdad que Julián Guita sí que estaba muy basado en derechos humanos, ¿vale? Y Bukele está basado en derechos humanos, pero claro, para todas las partes. Él dice, es que un pandillero le pide los derechos humanos, pero cuando asesinan a alguien, ese no le pide ningún derecho humano, ¿vale? Y él sí está basado mucho en los derechos humanos. Y de hecho, él se regía siempre por la Constitución española, cuando le decían, es que eres comunista, esto es el comunismo, esto es la Unión Soviética. Y decían, no, me ruzo. Además, él decía, no me ruzo, esto es la Constitución española. El artículo tal, 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 porque era un leído, era muy estudioso. Y él explicaba que hay un artículo de la Constitución española que dice que la economía, creo que se llama, está supeditada a un bien común. Vale. ¿Esto qué significa? Porque él le explica, dice, nosotros cuando firmamos la Constitución, los comunistas, le decía, la firmamos por estos puntos, que hay como 7, 8 puntos, estos son los nuestros. Cedimos en otras cosas, pero estos son los 8 puntos que lo hicimos por esto, ¿vale? De hecho, voy a dejar en la descripción también el podcast. Estos son 4 episodios y yo creo que os va a gustar. Está muy bien. Son 4 episodios como de unas 30 minutos, ¿vale? Y está muy bien, ¿vale? Y lo explicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana, imagínate, hay en España, yo qué sé. Somos 45, casi 50 millones de habitantes. Imagínate que hay 10 millones de habitantes en España pasando hambre. La Constitución lo que dice es que si tú tienes que sacar comida de una empresa, Mercadona, coges alimentos y se los das. O sea, toda la economía, da igual la empresa privada o no, está supeditada a un bien común. Esto nunca se ha hecho. ¿Qué se hace en Latinoamérica? Expropiese. Es que eso no es. Eso es. Esa es la historia, la mentira de que se ha dado la de la izquierda, es quítale el pobre para quítale al rico para dárselo al pobre. Eso no es ser comunista. Eso es ser un ladrón. O sea, una persona que ha trabajado y se ha currado su trabajo y tiene dos casas o tres o 50 las que quiera tener porque se las ha trabajado. Ah, yo te la quito y se la doy al pobre. No. Es que en España hay casas vacías para dárselo al pobre. No hace falta que se las quites a ningún rico, ¿vale? Entonces, él explicaba mucho esto. Él discutía mucho con sus incluso sus homólogos, sus gentes de izquierdas, porque él no le gustaba, por ejemplo, él estaba muy cabreado con Podemos en la última etapa, porque se dio cuenta de que sí, le pedían consejos, pero luego hacían lo que le daba la gana, ¿vale? Entonces se dio cuenta de que, por ejemplo, no eran de izquierdas, ¿vale? Y bueno, por contar un poquito encima, él nació el 21 de noviembre del 1941, en Fuengirola, en Málaga, ¿vale? Su familia era una familia militar. Por eso él siempre tenía como muy. Era muy conservador, era como muy tradicional, ¿vale? ¿Vale? Él estudió magisterio en la universidad y se licenció en la Universidad de Barcelona. Fue alcalde de Córdoba en el 79, ganó las elecciones, ¿vale? Pues, ¿qué más? Por ejemplo, aquí fue secretario general del Partido Comunista y coordinador general de Izquierda Unida. ¿Qué más? Por ejemplo, refundó Izquierda Unida. O aquí esto, estoy con la Wikipedia. Luego murió en el 2000, mira, por ejemplo, en el 2015, declaró vicepresidente. Nosotros éramos gente firme en nuestros principios, pero que al mismo tiempo éramos personas educadas y correctas. Por desgracia, en la cultura de la política de hoy hay mucha gente que cree que la firmeza consiste en exabrupto, el insulto, la descalificación. Precisamente los convencidos no necesitan chillar. Creo que en muchos casos los de Cibelio sustituyen a la falta de convicción firmes. Ah, como él explicaba, ponerte a dar voces allí en el Congreso no te da la razón. Él explicaba las cosas. Por ejemplo, decía, no estoy de acuerdo en los mítines tanto con Alfonso Guerra, que solo te buscan el aplauso. Él cuando le aplaudían decía, a mí no me estáis aplaudiendo, ¿eh? A mí no estáis aquí aplaudiendo como si fuera yo un líder de algo, ¿vale? Y él lo decía, cuando le hablaba mucho, cuando le decían, pero están los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y decía, no son sindicatos de izquierda, estos son sindicatos del PSOE. Y dice, porque él decía, cuando hace una cosa Felipe González, lo ha hecho el compañero Felipe. Pero cuando lo hace Izquierda Unida, ah, ni caso, ¿vale? Critico mucho a la Unión Europea, critico mucho, por ejemplo, la LOCSE, que fue una ¿cómo se llama esto? Una ley de esta de educación que sacaron. Su hijo lo mataron. Se fueron a la guerra en el 2000, 2004, por ahí fueron a la guerra, ¿vale? Y su hijo era un reportero de guerra y le mataron en la guerra. Con un tanque iraquí murió, ¿vale? Y él dijo, dice, me acuerdo que dijo, malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Su hijo se llamaba Julio Anguita Parrado, era periodista, ¿vale? Y murió, creo que 32. Además, mira, aquí está el comunicado, dice, mi hijo mayor de 32 años acaba de morir cumpliendo sus obligaciones como corresponsal de guerra. Hace 20 días estuvo conmigo y me dijo que querían ir a la primera línea. A primera línea. Los que han leído sus crónicas saben que era un hombre muy abierto y muy buen periodista. Ha cumplido con su deber y yo pronto, y por lo tanto, voy a dirigir la palabra con cumplir el mismo. Ha sido un misil iraquí, pero es igual. Lo único que puedo decir es que vendré en otra ocasión y seguiré combatiendo contra la Tercera República. Y luego dice: malditas en las guerras y los canallas que las apoyan. Por ejemplo, hablar de la República. Cuando veis mítines de las calles o manifestaciones de izquierdas, veis a mucha gente con la bandera republicana. Y él decía, yo no sé por qué está con la bandera republicana. Primero, esa gente que está ahí no ha vivido en la República, número uno. Número dos, la gente se piensa que la República, porque vengan a la República, se van a solucionar los problemas. Y dice, ¿no sabéis que puede haber una República de derechas? En Francia hay una república de derechas, en Estados Unidos hay una república de derechas. Entonces él explicaba, él era muy explicatorio, lo explicaba todo mucho, le gustaba mucho explicar las cosas, ¿vale? Por ejemplo, le explicaba, dice, en la república hubo cuatro presidentes, dos de derechas y dos de izquierdas. O sea, que él decía que él luchaba por la tercera república porque él no creía en la monarquía, ¿vale? Pero que él entendía que la república no era solución a todos los problemas, ¿vale? Y él, por ejemplo, dice, yo no soy monárquico, pero yo vine el rey, lo respeto, estoy en las instituciones. No, o sea, no hace esta historia que hace la gente como de izquierda así, más chabacanera, que dice, este es uno cualquiera. No, este es el rey de España. Te guste o no te guste, es el rey de España, ¿vale? Y tiene un respeto, ¿vale? Como cualquier persona. El barrendero tiene un respeto, ¿a que sí? ¿Vale? El que limpia tiene un respeto. El carnicero tiene un respeto, porque el rey de España no tiene un respeto, ¿vale? Entonces, él explicaba mucho esto. Era una persona que era muy explicativa, explicaba mucho, mucho las cosas. Si podéis ver alguna entrevista, la verdad es que está muy bien. A ver si sale aquí alguna. Dice, por ejemplo, desprecio con todas mis fuerzas esa expresión con la que muchas veces te reciben los que van a escucharte. ¡Dale caña! Dice, yo no voy a dar caña a nadie. Yo voy a contar aquí una cosa. Dice, yo no vengo a pedir aplausos, sino su atención. Yo quiero dirigirme a las mentes. O sea, por ejemplo, dice, él creó luego en 2012 una cosa que se llama Frente Cívico, somos mayores, dice, soy el mismo que declaró, no quiero solo la gente de izquierdas, en el Frente Cívico somos mayorías. O sea, ¿el qué quería? Gente que fuera político, como digo yo, político no institucional. A mí la política institucional no me gusta porque el gran problema es que a mí no me importa, ¿vale? A mí mi problema, me importa es que yo mañana abro el grifo y digo, anda, no hay agua. No, es que el agua se ha roto una tubería. Ya, pero es que la que la tiene que arreglar es el ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento qué es? Es de PP. Ah, pues yo no quiero nada. No, que la arreglen. A ti que te da igual quién que sea de derechas, de izquierdas o de centro. A ti que arreglen la tubería, ¿no? ¿Vale? Y eso yo creo que el discurso que nos meten en la cabeza de izquierdas, derechas. No. A mí, yo cuando leo, veo el telediario, bueno, cuando lo veo, porque ya no lo estoy viendo, porque solo cuentan penurias, ¿vale? Y mentiras, ¿vale? Y cosas que si tú te pones, tú coges un cuaderno y dices, tú voy a ver el telediario, empiezas a decirte, manifestación no sé qué, no sé cuánto, institución, y tú lo apuntes tú, esto, todas las noticias que han dicho, en mi día a día, ¿qué me afectan? Ah, pues no me afectan nada. Entonces, ¿por qué te estás cabreando? Y entonces me gusta mucho por eso, por cómo explicaba las cosas, su dialéctica. Y yo entiendo que alguien que esté en Latinoamérica y piense que el comunismo es Satanás, ¿vale? O alguien que sea de izquierda y piense que la gente liberal de derecha es el diablo, ¿vale? Vea esto y diga, bah, ¿este qué me va a contar a mí? Darle una oportunidad, escuchar esos podcasts que son 4 episodios, o leer el libro que se llama Corazón Abierto, Corazón Rojo, creo que se llama el primero. Hay varios, ¿vale? Y veis, bien, yo por ejemplo me leí el último de Rajoy, no el anterior, y me di cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, me di cuenta de que cuando él llegó al gobierno, dice, no podemos pagar las pensiones. Hay aquí una deuda que no veas. Y tuvimos que pedir un crédito para pagar las pensiones. Y yo, por ejemplo, le expliqué, dice, yo dije, bueno, cuando llegara al gobierno voy a bajar estos impuestos porque al bajar impuestos aumento la recaudación. Esto pasa. Te dicen, usted debe 1.000 euros, no lo pago, pero dice, mira, si hacemos una quita y pagas 500, lo pagas. Entonces, dice, bueno, o no cobro 1.000, pero cobro 500, ¿vale? Entonces, el que hace esa técnica, quizá lo hizo Aznar, ¿vale? Que es de bajar impuestos, ¿vale? Conclusión, pero él llegó allí y dice, madre mía, si es que aquí no puedo bajar impuestos, y lo subió, ¿vale? Y entonces él lo explica en el libro. Pero para eso no hay que ver debates, hay que leer los libros. Y ver las entrevistas donde te explica, pues esto lo hice por esto, porque pasó esto, pasó esta cosa. A Aznar, por ejemplo, le preguntan, a ver, ¿por qué fuiste a la guerra si todo el mundo se manifestó? Y dice, mira, nosotros le debíamos un favor a Estados Unidos porque esto pasó, esta historia, por esto, 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 esto. Y tú me has hecho esto, pero yo tengo un favor. O sea, cuando un país te hace un favor a otro, tú al final tienes que cumplir, ¿vale? Es como, por ejemplo, España. En España se hace un montón de armamento. En Cádiz hay un astillero, por ahí se hacen armamentos. Y tú dices, pero vos, pero joder, ¿estás haciendo armamento balístico? Ya, pero ¿qué haces? Vale, lo quito. ¿Qué vas a echar a 4.000 familias a la calle? A lo mejor tienes un acuerdo de a 20 años para venderle armas a, yo qué sé, a Ucrania, por ponerte algo, ¿vale? ¿Entiendes? Que la política de arriba tiene mucha historia. O sea, detrás de todo lo que tú ves en tu base. Tu base es esta, pero la política es mucho más historia. Y a mí esa política no me interesa, porque esa política a mí no me ayuda. A mí me interesa la política de mi día a día. Oye, resulta que es que yo quiero ir mañana a Madrid y resulta que la carretera está cortada porque ha habido un socavón. ¿Qué hago? ¿Me empiezo a pelear? Esto tienes que arreglarlo tú. No, esto lo es la Diputación de Toledo. No, esto lo es de Madrid. No, esto es el PP. No, esto es el PSOE. Esto tienen que hacerlo. A mí estas peleas me dan igual. A mí es que lo arregléis. O sea, no me contéis cómo. Es que lo va a arreglar un facha, como si lo arreglara un nazi. Que lo arregle. A mí qué me importa. ¿Entiendes? Entonces, él explicaba mucho estas cosas y me gustaba mucho. Y yo digo, bueno, no suelo hacer podcast de política porque sé que a la gente no le gustan, ¿vale? De hecho, no soy un fanático de la política. Escucho cosas políticas, pero a veces escucho cuando encuentro al mismo converso que empieza a hablar de la izquierda, la derecha. Ellos saben realmente que son mentiras, que personas de izquierdas. Que Podemos no es de izquierda, ¿vale? Y que PP no es de derechas, ¿vale? Ellos lo saben, ¿vale? De hecho, ahora mismo de izquierdas, yo creo que si acaso sería Frente Obrero, pero no están gobernando, o sea que no sabemos luego, porque luego cuando gobiernas, pasa otra cosa. Es cuando llegas al gobierno, todo cambia, porque tú vas a hacer muchas cosas, pero cuando llegas al gobierno te dicen, no, esto no se puede hacer, ¿vale? Y dice, entonces Izquierda Unida, Izquierda Unida ya ha gobernado. Ya él gobernó en Córdoba y hacía una cosa. Además, yo creo que si Julián Guita hubiera llegado a presidente y no hubiera podido hacer una cosa, se hubiera ido. Hubiera dicho, bueno, pues esto no se puede hacer, me voy. Vale. sea, como él dijo que se iba, se fue, ¿vale? Entonces, darle una oportunidad, hay que verlo con mente abierta, no hay que empezar a fanatismo de, es que yo soy porque este no sé cuánto. O sea, yo me leí el libro de Rajoy y no empecé, este es un tío de derecha, este del PP. Me lo leí tranquilamente, me leí de Aznar tranquilamente, el de Rosa Díaz. A ver, de Pedro Sánchez ha sacado libros, pero no me lo leo porque me parece un cantamañanas. Ah, sé que no puedo, sé que no me puede aportar nada. O sea, yo leerme un libro de Feijóo no va a aportar nada. Leerme un libro de Abascal no me va a aportar nada, ¿vale? Porque sé que son gente que no. Pero yo dejo Julanguita, de Felipe González, de Rajoy, de Aznar, de Donald Trump, de Obama, de Bukele, por ejemplo, de Milei. O sea, ves que son ideas de todo, de diferentes, diferentes ideales políticos. Pero sé que puedo encontrar una historia y puedo aprender. O digo, bueno, pues no me gustan tus ideas, pero este punto, pues sí me gusta, ¿vale? Porque al final tú tienes que mirar lo que a ti te interesa. No comprar packs. Ah, como yo soy de derechas, yo tengo que votar al PP o a Vox. Ya está, yo tengo que votar. Oye, pero es que de todo, de las 50 puntos aquí, a ti no te afecta ninguno, nada. Se te ha dicho a ti. Es más, hay puntos que te desfavorecen. Porque dice que tú cobras 1.500 euros y que te van a subir el IRPF un 15%. No, es que yo tengo que votarles porque yo soy de derechas. ¿Vale? Este fanatismo, esta gilipollez que nos meten en la cabeza, es lo peor. Lo peor es estar, lo mejor es estar tranquilo y decir, yo quiero votar, yo no voto porque veo que no vale para nada, pero MGT. Porque luego hay otra cosa. Tienes que votar porque si no sale la derecha, ¿vale? O la derecha. Tienes que votar porque si no sale la izquierda. A ver qué me importa. Quien salga. Déjame en paz, chicos. ¿Vale? Yo antes me liaba los programas políticos. Y yo me leo un programa político y a lo mejor digo, oye, es el de Vox. Pues dicen 100 cosas. Pues a lo mejor 85 no me gustan. Pero hay 15 que me cuadran, ¿eh? Leo, imagínate, Izquierda Unida. O Podemos. O PSOE. Pues hay 100 cosas. Pues hay 60 que me gustan, pero hay 40 que no me gustan nada. Ya, pero es que yo tengo que votar a la izquierda. Tengo que votar al PSOE, ¿vale? Esto quitarlo de la cabeza. Ya, por eso digo que si leéis Julián Guita. Con esto no quiero cambiar la mente de nadie, ni que nadie haga se vuelva fanático de nada, ni que ahora digan que este es el mejor hombre del mundo. Pero si lo leéis, veis alguna conferencia suya o voy a dejar aquí en la descripción algunos vídeos de YouTube, algunas conferencias, algunas cosas. Y si tenéis tiempo escucharlo y tal, ya da igual porque es el fallecido, o sea que no podríais votarle lo que quisierais, ¿vale? Y me decís, decidme en los comentarios qué os parece todo este tema, ¿vale? De Julián Guita, si habéis visto algún podcast suyo, algún vídeo suyo, o alguna conferencia, o si habéis visto alguna, algo leído un libro suyo, decidme qué os parece esto, ¿vale? Sosegadamente, calmadamente, sin insultos, sin decir tonterías, ¿vale? Y os leo en los comentarios, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo podcast y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.